Bienvenidos a Mommy Break. Somos Dana y Tania, mejores amigas y mamás, intentando no volvernos locas con la maternidad.
Este es nuestro y tu espacio para desahogarnos y compartir todo eso que no se habla de ser mamás.
Hola, hola, bienvenidas a otro episodio de Mommy Break. Este es un episodio especial porque ya tenía unos cuantos episodios donde Dani y yo estábamos solas compartiendo nuestra linda, divertida y a veces frustrante experiencia sobre diferentes temas de mamá. Pero este episodio le tenemos ganas desde hace mucho. Incluso tenemos una plática acerca de este episodio, o sea, sobre este tema que no publicamos. Y creo que nuestra invitada de hoy puede aportarnos mucho porque ella ya estuvo con nosotros. Ella es una gran amiga, pero es terapeuta gestalt. Ella tiene especialidad en síntomas, en sexualidad. Y con ella tenemos el episodio del cómo maternar, ¿no? O cómo en maternando se despiertan nuestras heridas de la infancia, ¿no? No me acuerdo bien del título. Y ella es Gina Ortiz. Bienvenida, amiga.
Hola, hola, hola. Muchas gracias, Dana, Tania, muchas gracias. Estoy feliz, feliz de estar nuevamente aquí. Tengo ese privilegio. Gracias.
Sí, no, gracias. Gina, que también tus episodios es uno de los más escuchados. Si no lo han escuchado sobre las heridas de la infancia, vayan a escucharlo porque está buenísimo.
Sí, 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 sí. Y quiero darte las gracias por estar aquí otra vez, porque no hemos dicho el tema, pero este es un tema rudo, sensible, confrontador, y que creo que entre las tres podemos darle una buena masticada para poder ayudar a alguna mamá, ¿no? Acompañar a alguna mamá que está pasando por una situación de infidelidad en la pareja. Chan, chan, hasta se me... sí, hasta me siento así como se me apachurra la panza. Porque creo que es un tema bien sensible que no es algo que se hable así explícitamente porque es como que viene con mucha vergüenza, ¿no? O sea, cuando te enteras de alguien así como de, ay, es que le pusieron el cuerno, o se van a separar porque Chuchito o Chuchita fue infiel, ¿no? O ya anda con Menganito o Menganita, ¿no? Es un tema que se toma como a secreto, como en chisme, y como confrontarlo como ante los otros. Y yo creo que no ante los otros, en general es un tema, es una situación que genera mucha vergüenza porque te hace dudar mucho de ti, ¿no?
Sí.
Y hablando como yo lo hablaba alguna vez con Dana, como nosotras tuvimos, nos pusieron el cuerno, ¿no? Tal vez yo con una relación con la que duré mucho tiempo, ¿no? Pero de novia, ¿no? O sea, en universidad, ¿no? Y tuvimos 5 o 6 años. Y mi relación se terminó, iba a decir, por la infidelidad, pero creo, obviamente, de él, no voy a decir obviamente, pero no, porque yo en algún momento, yo en algún momento tampoco he sido muy fiel, pero no con esta persona, no voy a decir cómo, cuándo ni nada, ¿verdad? Pero bueno, es un tema que genera esto, lo que está pasando, así como de... como entre que no se dice, ¿no? Y lo que yo recuerdo, y ahorita ustedes me pueden decir, es que fue una sensación como llena de mucho enojo al principio, como de mucha rabia, como también un poco de no poder creerlo, ¿no? Así como de, ¿a poco? No, o sea, no puede ser pasando esto, ¿no? Como de entre, como una negación al principio, y después yo me acuerdo que estaba muy, muy enojada, que a mí me desató, bueno, ya tenía como una celotipia, pero porque yo había visto cosas antes, ¿no? Y entonces me volví loca como un año, medio año, yo era la stalker que buscaba en el celular, veía dónde estaba. Bueno, en ese momento no teníamos esto de buscar, ¿no?
Ay,
Imagínate.
gracias a Dios.
Pero lo que sí había en ese momento era cuando la última vez, bueno, creo que todavía sigue existiendo, cuando apenas activaban, no me acuerdo si en WhatsApp o no sé dónde, la última vez que se conectó, y entonces yo estaba pegada al celular viendo en qué momento se conectaba en línea, ¿no? O sea, una cosa muy enferma que seguramente quien ve como estas alarmas de esta persona no está siendo honesta, ¿no? En la relación, se te prenden mil cosas. Y la verdad es que me la pasé muy mal, con angustia, luego mucho enojo, y luego vino de sopetazo, pues la cruda realidad, ¿no? Como de esta persona, pues sí, te rompió un acuerdo y eso duele muchísimo, ¿no? Como que creo que daña una parte como de ti, porque piensas que tú eres el único pedo, ¿no? En las relaciones, por mí, te fuiste con alguien más, ¿no? Y pues no sé cómo haya sido, pues, Irdana, o sea, tú, ¿cómo fue como tu experiencia de darte cuenta que te habían puesto el cuerno?
Híjole, es que levanten la mano las mujeres del club de las engañadas. Es que sí, o sea, yo siento que socialmente es algo que se tiene como bien callado, pero también es bien normalizado. O sea, si nos ponemos a ver a las mujeres de nuestras vidas, en nuestra historia, tías, amigas de mi mamá, o sea, yo escuchaba de niña que sus esposos ponían el cuerno, pero pues tenían otra familia, bastante normalizado la casa chica, la casa grande, o se supone que se espantan al ver estas nuevas generaciones, pero, o sea, estamos hablando de poligamia, estamos hablando de infidelidades y yo no podía comprender en esos momentos cuando era una chica, una joven, que perdonaban o que las señoras se hacían de la vista gorda. Ahora voy creciendo y comprendo que los contextos son diferentes, las parejas son diferentes, los acuerdos son diferentes. Sin embargo, sí veo cañón que hay una misoginia muy cañona porque a los hombres se les permite y se les aplaude, ¿no? Y pues a las mujeres es diferente. Conmigo, cuando me pusieron el cuerno también fue de novia. Y mi sentimiento y lo que me causó fue una herida que creo que vamos a estar hablando con eso contigo, llena de, en mi autoestima se fue hasta el suelo. O sea, porque sí, por más que intentas decir, bueno, pues es que fue el que tenía él fue el que tuvo la decisión de actuar de tal manera, obviamente, o sea, sí me dolió cañón, o sea, y recuerdo que ese semestre reprobé materias, o sea, sí, fue un gran dolor darme cuenta de eso y tan como que tan mi autoestima tan abajo estaba que consideré perdonarlo y seguir así, porque yo voy a salvar esto que o sea, ¿sabes? Yo agradezco al universo, a las diosas, que él me mandó al carajo, porque si no, tal vez yo hubiera seguido ahí. O sea, sí, la neta, yo sí creo que es bien complicado. Yo juré jamás ser esa mujer, pero estando ahí era como, pero es que podemos resolverlo y lo intentamos creo que por 2 días y fue el infierno para mí. O sea, esos 2 días fue el infierno. Yo no sé, o sea, admiro tanto. ¿Cómo una mamá maternando puede sobrevivir con ese corazón roto que no mancha esta cañón?
Sí, creo que esto que dices de maternar con el corazón roto es algo bien difícil porque es como estar lidiando con uno o dos hijos y en la cara de tus hijos ves al papá, ¿no? Al que tú le pusiste el cuerno o al que a ti te puso el cuerno. Entonces es como un recordatorio constante de la situación, número uno, desde mi perspectiva. Número dos es, ¿qué hago yo con mi tristeza? ¿Qué hago yo con mi furia cuando mi hijito o mi hijita me dice, ¿jugamos? Y yo no quiero tirarme al piso a jugar, pero absolutamente nada, ¿no? Yo quiero estar tirada en mi cama llorando o irme a clases de box a romper todo lo que yo me encuentre, ¿no? Entonces, creo que es, para una mamá, es una chamba súper fuerte el tener que tener esa posibilidad de hacer a un lado o no. Hay mujeres que viven en otros países, por ejemplo, en México, de donde somos, es muy común tener ayuda en casa, ¿no? Y es muy común que muchas personas tengan hasta 2 y 3 personas que les ayuden en casa, ¿no? No estoy diciendo que todos lo vivan así, pero ¿qué hay de esas mujeres que están solas en una ciudad y que no pueden ayudar, no pueden recibir ayuda y que no hay una tía, una abuela, una vecina que por idioma o por la razón que sea no te pueda ayudar? Y entonces, si de por sí criar a un pequeño, a una pequeña es difícil, ahora imagínate con el corazón hecho pedazos. Y que a eso agrégale que tal vez no has dormido bien, a eso agrégale que te despertaste a las 3 de la mañana a darle el Motrin o no sé qué medicina para, ¿sabes? Y entonces ahí podemos correr el riesgo de desatendernos como mujeres, como adultos, como seres que sienten. O sea, sí, podrás ser mamá de Chuchita y Pedrito, pero pues también la mamá de ellos dos tiene que estar lo más posible entera y hasta donde podamos para estar a nuestros hijos. Y si eres una mamá que no está pudiendo, que no tienes ayuda, que te está llevando pifas, está bien. O sea, qué bueno que estás escuchando esto al menos y estás con 3 mujeres que vivieron una situación similar a la tuya. Entonces, yo le diría a esa persona que nos está escuchando ahorita, no desistas, en algún momento va a pasar, ¿no? Porque cuando estamos ahí es como, ya, es el fin del mundo y eternamente me voy a quedar allá. Y la verdad es que no, en algún momento pasará esto.
Sí, y acabas de decir algo como que creo que es lo más difícil de afrontar cuando vives una situación de pareja de este estilo. Porque de por sí tener algún tipo de conflicto de pareja, ¿no? Llámale el que quieras, ¿no? Falta de comunicación, falta de intimidad, problemas en ponerse de acuerdo en la crianza, lo que sea, ¿no? O sea, el creo que lo más difícil de cuando te enteras que tu esposo, esposa, pareja, hombre, mujer, ha roto un contrato, ¿no? Un acuerdo entre tú y esa persona. Es como que te quiebras un poco, ¿no? Y entonces dices de un poco, mucho, ¿no? O sea, no, ¿de dónde me agarro, ¿no? En este momento si no hay muchos apoyos, ¿no? Creo que eso sería de las cosas más complicadas de afrontar cuando pasa algo así, ¿no? Y ahorita que estamos hablando como esto que estoy diciendo de cómo lo hago para seguir, ¿no? O para esto que decías como de autocuidado. Creo que es una experiencia que, como dije al principio, no es tan fácil como de asimilar, porque creo que sí ya pasa como por un estado de negación, ¿no? En donde creo que nos o se quedan muy solos, ¿no? Nos quedamos solos esas personas porque como me da pena, ¿no? Decir qué o a quién le cuento, ¿no? O no quiero que mis hijos me vean así porque hablar del tema evidentemente me pone vulnerable y entonces ya no voy a poder estar para mis hijos. Pero siento que es como lo que más se necesita, ¿no? O sea, como el tener esta oportunidad de, no sé, llorarlo, confrontarlo, ¿no? Pero no sé qué tan utópico sea esto, ¿sabes? Porque en la furia del momento, en el ver que tus hijos se dan cuenta que algo pasa, porque a lo mejor hay movimientos en la dinámica familiar, si se va él, se va ella, o sea, pasan cosas, ¿no? Entonces, creo que esto es de las cosas como más difíciles de al principio, además de o sea, la parte personal, ¿no? La parte que hiere como como mujer, como ser que siente, que dices de, híjole, me acabas de romper el corazón porque tú y yo habíamos quedado en algo, ¿no? Y no fue cumplido esto que tenemos, ¿no? Entonces, no sé cómo escuchen esto.
Pues, como decías, ¿no? Este que se rompe un poquito, un muchito, efectivamente, se rompe el piso en el que estabas parada o parado. O sea, tu mundo conocido deja de ser ese mundo conocido, en donde la persona con la que dormías ya no es. Porque hace un mes, hace 2 meses, hace quién sabe cuánto se decían te amo, ¿no? O tenemos un viaje pronto, ¿no? Y en eso te enteras de una infidelidad y es como, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Entonces, eso conocido se pierde. Eso que tenías firme y seguro ya no está. Entonces, obviamente este proceso es un duelo. Porque lo que yo estaba viviendo ya no está, ¿no? Ese hombre, esa mujer en la que yo confiaba, ya no está. Y recordemos, ¿qué es una infidelidad? Es faltar a un acuerdo. Si tú y yo teníamos una relación abierta y en la que nos podíamos acostar con personas, pero tenías que decirlo, en el momento en el que no lo dices, eso ya es una infidelidad. Entonces, si tú estás faltando al acuerdo que hicimos y de pronto la otra persona se entera, ya no está eso conocido. Quedó claro, ese piso, ya no hay esa contención. Y entonces es muy importante que atendamos ese duelo y también la persona que puso el cuerno, si tú fuiste la mamá que puso el cuerno. Es importante que vayas a terapia, que te apoyes de un profesional y que de la mano de un profesional puedas seguir un duelo para reconstruir ese piso en el que estás parada. Y si tienes un bebé o si tienes un hijo, pues mucho más, porque lo conocido ya dejó de existir.
Sí,
Y eso está fuerte.
eso
Sí,
está
sí, sí.
muy cañón.
Y qué bueno o sea, que nombras como tal, como qué es la infidelidad, porque para mí, mi pareja puede ser algo, el ser fiel, ¿no? O sea, esta parte decías, a lo mejor podemos tener encuentros, sexuales. Simplemente una vez al año, ¿no? Que nos damos ese chance, ¿no? Pero
Claro.
na nada de involucrar como una relación más de intimidad, de emocional, ¿no? O sea, si hay eso, entonces ya hay una infidelidad, ¿no? O sea, esto qué bueno que lo nombras porque puede ser que sea diferente para diferentes parejas, ¿no?
Sí.
Pero lo importante es cuando esto se rompe, ¿no? Y
Sí.
ahí es cuando precisamente donde ambos estaban puestos, pues se cae todo, ¿no?
Todo.
Y fíjate que dices algo, estás hablando como de bebés o de niños chiquitos, pero también pienso cuando los niños son más grandes y se dan cuenta, ¿no? De cosas que son adolescentes, incluso adultos, lo difícil que puede ser como padre, o sea, el no triangular las cosas, ¿no? Como
Sí.
el, si vas a seguir con la pareja, que ahorita podemos hablar un poco de eso, pero también el como el cuidado de que el papá o la mamá de tus hijos, aunque haya sido infiel y haya roto este contrato, sigue siendo el padre o la madre de tus hijos, ¿no? Y entonces,
Sí.
qué delicado es como hasta incluso el manejar la información, porque, o sea, no sé, creo que es diferente a cuando los niños son pequeños, ¿no? Y que a lo mejor no entienden ciertas cosas con palabras o, pues sí, como situaciones, ¿no? A alguien que tiene 16, 18 años como hijo, ¿no? Creo que esto también es un reto, ¿va? Ante este tipo de situación, ¿no?
Sí, porque,
Sí.
ajá.
Ah, no, no, dale, dale, Gina.
No, no, tú.
Ah, bueno, yo les quería comentar que yo sí creo que a las mujeres no se nos permite enojarnos, ¿no? En el mundo y en la vida. El que se enoja pierde, y también, como nos decían, había otra de las niñas no se enojan. Entonces, obviamente, sí es algo que yo pensando en algo hipotético, yo me pondría furiosa. Hemos construido un plan de vida, o sea, yo te di a tus hijos, hijo de tu tiznada, y faltas a nuestros acuerdos, a nuestra familia. ¿Y sabes qué me enfurece más como mujer? Que la neta, siempre, sea cual sea el escenario, la sociedad le echa la culpa a la mujer, ¿no? Ah, es que seguro le puso el cuerno porque ella estaba embarazada o porque estaba bien ocupada en su trabajo con sus hijos. Ay, sí, o sea, hagas lo que hagas. Siempre le echan la culpa a la mujer y eso a mí, la neta, me enfurece. Y también que un poco la injusticia que cuando hay una separación, pues, y la mujer se queda con una custodia, pues, más allá completa, se queda con toda la chamba. Entonces, obviamente, me parece que es digno de enfurecernos.
Sí, y hablando también de los hijos, muchas veces he visto en consulta cómo algunos papás, mamás usan a los hijos como una moneda de cambio, ¿no? Si quieres ver a mis hijos, tienes que esto y lo otro, ¿no? Y como la otra persona siente culpa, accede. Y pues eso no está padre porque al final, quien termina pagando es el hijo, ¿no? O la hija. Y otra cosa también importante es que no debemos hacer cómplices a nuestros hijos, ni de nuestras infidelidades, ni de nuestras tristezas, ni de nuestras furias, porque ese que estás apoyándote, para empezar, es más pequeño que tú, uno. Dos, de quien estás hablando es de su progenitor. Entonces, esa persona no tiene la capacidad probablemente de discernir y separar su corazón porque de ese patán o esa mujer más odiada es su madre o su padre. Y si tú lo pones o la pones en esa posición, estás encaminando a tu hijo a que se quede en soledad de ti o de su otro progenitor. ¿Por qué? Porque le estás cortando esas raíces. Le estás diciendo, mira, por ejemplo, si es una mamá hablándole a una hija de su papá, o sea, le estás hablando pestes de su papá, estás haciendo cómplice a tu hija y lejos de apoyarte, que cuando lo hacemos como madres, cuando nos apoyamos en nuestra hija, estamos buscando un consuelo, un apoyo, un sentirse que sí, lo hicimos bien y tal, pero estamos hablándole de una persona que podría representar su futuro esposo. Por otra parte, genera una gran carga para la hija. Si es una mamá que le está hablando a su hijo de su padre, te quiero recordar que a quien le estás hablando es hombre, y ese hombre, ese pequeño hombre en potencia, en algún momento puede llegar a agarrar una lealtad hacia las mujeres de su familia o hacia los padres de su, hacia los hombres. Y entonces, lejos, nuevamente, tenemos que tener esa claridad para qué le estoy diciendo a mi hijo. Porque para eso está tu amiga, para eso está tu terapeuta, para eso hay chats en el internet. Pero si no nos ponemos vivos de qué es lo que, qué información estoy filtrando a esos dos hijos, tarde o temprano va a tener repercusiones en la vida de esos pequeños y probablemente también en su relación con su padre.
Sí, y creo que entramos a desde mi perspectiva a la parte como que implica como más reto porque implica un poco pausar tu dolor, ¿no? O buscar canalizarlo y de otra manera que en tu día a día, ¿no? Porque, o sea, si yo pienso en los momentos de tristeza o de enojo, o sea, es difícil en el momento de la emoción contenerlo. Entonces, creo que es algo muy difícil de lograr sin ayuda, sin apoyo, ¿no? Porque sí, esto va a tener, tienes toda la razón, como consecuencias en la mirada de tus hijos hacia el padre o la madre, ¿no? Y creo que este es uno de los principales retos que diría. Entonces, si alguien está pasando, viviendo algo similar, es como busca apoyos donde puedas canalizar ese enojo, esa tristeza con amigas, con familiares, que esa es otra cosa que ahorita hablamos, ¿no? Con alguien de confianza, terapeuta, para poder, pues sí, sostener eso, ¿no? Pero bueno, creo que también está la otra parte que decía Dana, que dices que le enoja mucho y que hablábamos el otro día ella y yo, como de pareciera que ante la sociedad, que es el hombre cuando pone el cuerno, hasta es algo como normalizado, como de, pues sí, tiene la casa chica o tiene diferentes parejas y la mujer pues no dice nada porque le conviene o por lo que sea, ¿no? Y entonces pareciera que si le pone el cuerno, es responsabilidad de la mujer, porque algo falta, ¿no? Porque vamos a enumerar diferentes cosas, porque está trabajando mucho, pues, o porque acaba, está en posparto, ¿no? Y entonces se da mucho esto, Gina, o sea, yo he conocido y he tenido en consulta que es como acaba de nacer el bebecito, el primer, segundo hijo, y algo pasa en la pareja, ¿no? Que entonces a veces el hombre suele poner el cuerno, ¿no? Entonces como que pareciera que la responsabilidad es de la mujer de mantener la relación o que algo hizo o algo tiene, que entonces el hombre fue a buscarlo allá afuera, ¿no? Y eso me decía Dana y pareciera que eso es como lo más común o lo más normalizado, pero justo le decía a Dana, que no sé si sepas, Gina, que en el 2000, hace unos años, hicieron una encuesta, una página de estas de cita que se llama Ashley Madison, hace como unos 5 o 6 años, donde hicieron una encuesta en su plataforma y se dieron cuenta que el 51% de las mujeres eran mujeres, ¿no? O sea, que eran infieles, que tenían una relación extramarital por medio de estas citas o así. Y también había hombres, pero que ahora sí, no solamente los hombres son infieles, ¿no? O sea, también hay mujeres que han puesto el cuerno, que han estado en contexto familia, ¿no? Incluso decían algunas, leí en esa nota que decía como, pero las mujeres deciden mantenerlo en secreto, ¿no? Porque sí quieren a su marido, sí quieren a su familia, pero están buscando otro tipo de experiencias, sobre todo sexuales, ¿no? Y entonces cuando voy diciendo esto, pienso que ya no es solamente exclusivo de hombres, como se podría pensar, como está, esto sí es aceptado, ¿no? Que el hombre ponga el cuerno, ¿no? Es como, hasta digas, pues sí, ¿no? La mujer, al contrario, si lo hace, es un poco más señalado, incluso es como, pues no te enteras como de una mujer puso el cuerno, ¿no? Al contrario, es como, ¿cómo, no? Maldita, sus hijos, ¿no? Entonces, diciendo esto, pienso, como decías, como puede pasar que una mamá le hayan puesto el cuerno o que también ponga el cuerno, ¿no? Y creo que estas ambas experiencias tienen sus claroscuros, ¿no?
Sí, y muchas veces cuando lo hemos escuchado aquí con ustedes, maternar no es dame dos para llevar, o sea, es algo sumamente complejo, sumamente complicado y que a veces si no tenemos la claridad con nuestra pareja, podemos desviarnos. ¿Por qué? Pues porque la rutina, porque ya estoy harto de todos los días a las 6, Juanita, métete a bañar, porque estoy súper cansado, súper cansada del trabajo y yo lo que quiero es ya acostarme y dormirme y ya, ¿no? Y mi pareja quiere un encuentro del cual yo lo único que quiero es encontrarme con Morfeo en sus brazos y dormirme, ¿no? Entonces, todo eso va debilitando nuestra relación, nuestra conexión, esas pausas en las que, pues tal vez, no sé, llega tu esposo, el típico, ¿no? Si yo hablo de una relación heterosexual, llega tu esposo de trabajar queriendo intimidad y tú todo el día persiguiendo hijos, no te has bañado, no comiste comida caliente y te comiste
no
un sándwich
dormido.
Par y no has dormido, ajá. Y entonces es como, ¿en serio? O sea, se acaba de dormir los niños y tú quieres que tengamos media hora, es como, espérate, media hora es lo más preciado que tengo en este momento, ¿no? Se van perdiendo las prioridades. Y si no tenemos esa comunicación con la pareja, pues hay muchas posibilidades de que alguien se pierda en el camino, de que alguien más, sin querer o queriendo, voltee a ver a alguien más, ¿no? No estoy echándole la culpa a nadie, simplemente que si no somos conscientes, nuestros ojos se van. O sea, no sé si habló la Escorpio en mí.
Pues es que yo creo que, o sea, ser papá sí está cañón, la pareja se tambalea y muchas valen madres, muchas súper valen madres, muchas parejas, pero yo sí creo, a ver, yo les voy a decir algo, yo sí creo que hay muchas parejas que previamente, antes de ser papás, ya eran infieles, ¿no?
Sí.
No sé. Y tal vez se piensa, es que ya con un hijo ya va a sentar cabeza. Mi hijita, tú aguanta, ¿no? Las abuelitas, las tías diciendo, tú aguanta, tu abuelito era igual, pero yo aguanté vara. Y no cambia nada, o sea, y
claro.
Creo que es como una receta perfecta para el desastre y para el dolor, ¿no?
Sí. Y por ahí leí y creo que concuerdo un poco con esto. A ver, ustedes qué me dirán ahorita que estás diciendo este ejemplo, Gina, que a veces la infidelidad es un síntoma de algo que pasa en la pareja, ¿no? O sea, no necesario, o sea, algo que pasa es esto, este ejemplo que dices de cuando una pareja acaba de tener hijos, ¿no? Como falta de comunicación, tal vez falta de empatía, ¿no? O sea, como falta de conectarse, ¿no? Decir, oye, estoy cansada, estoy dando chichi todo el día, o estoy trabajando tal, y parece como que se rompe algo en comunicación, en intimidad, en mirar al otro, lo que le pasa a mi pareja, ¿no? O sea, conectarme con esa persona. A veces pienso que creo que hay dos estilos de infidelidad, ustedes me dirán. Esta persona que es infiel y que no le importa, o sea, que lo hace una, dos, tres, o sea, más como un tipo como rasgos más narcisistas, como de cae de una relación a la otra, ¿no? Y pues como que me enamora y engaña y vuelve a como a decir, no lo vuelvo a hacer, ya sabes, como algo más, lo voy a decir como más en una cuestión más.
Como adicto a la,
como,
como adicto a la adrenalina del enamoramiento,
ajá,
¿no?
Ajá,
Y
justo.
Sí, que con la maternidad de ese Rush, pues, rip, rip.
Sí, o sea, o como algo incluso más patológico, o sea, lo pienso como como estas personas que no hay como un compromiso y nada más es como nada más engañar y toda esta parte.
Ya,
Y
ya.
está como la infidelidad porque algo se tambalea y entonces, como dices, a uno se le van los ojos o porque hay más allá de una necesidad sexual, ¿no? O sea, como de voy y cojo con esta persona, hay algo que encuentra allá afuera, ¿no? Que
Sí.
obvio es una necesidad, ¿no? Y el que se queda también es como decir, necesito esto que tú no lo viste. Y entonces, pues bueno, ahí se hacen como estas situaciones que ambas, o sea, estando, son dolorosas porque se rompen los acuerdos, pero es muy delicado porque echarse el clavado a voltear eso, creo que también duele más, ¿no? Es decir, ¿Qué está pasando aquí, no? Esto no estoy justificando que el que puso el cuerno rompió el acuerdo, ¿no? O sea, porque podría
Claro.
haberse echado una botella de tequila o pudo haber encontrado otra forma de lidiar con su necesidad, ¿no? O sea, hay otras formas, ¿no? Que a lo mejor traen otras consecuencias, lo que sea, ¿no? Pero es como aquí se rompe esta línea fina de confianza, esta línea de que somos un equipo y entonces hay una parte de traición, ese que es algo creo que yo tenía como duda de preguntarte, ¿no? Porque creo que a veces esto también cae en una herida de traición, ¿no? Como de injusticia, ¿no? De yo aquí estoy y tú haces esto, ¿no? Y te vas y me engañas, la, 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 ¿no? ¿Cómo, o sea, sí que piensan de esto, como esto que estoy diciendo de que a veces puede ser como una señal de que hay algo ahí?
Sí, estabas, cuando estaban hablando de estos procesos de la maternidad y tal, vamos a pensar en una típica mamá que tiene un hijo pequeñito, 2, 3 años, y otro de, no sé, 5, 7, ¿no? En donde todavía tienes que estar en la dinámica, bueno, en teoría, súper estricta de a tal hora juegas, a tal hora te bañas, a tal hora cenas, a tal hora te duermes y tal, ¿no? Y entonces llega el esposo, estoy hablando de oh, bla, 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 bla. Pongamos atención en lo que va pasando internamente, hacia dónde van encaminadas estas personas, ¿no? Y visto también como pareja. La mamá está al 100 metida en el trabajo o en el tema de la crianza. Y llega a su casa o está en su casa y tiene que seguir esas rutinas, etcétera, cansada. El esposo llega también cansado de trabajar, de buscar el dinero para la casa y etcétera. Y tal vez él espera que su esposa salga con una minifalda, medias, tacones, perfume, maquillaje, cabello y moviendo de divina. Y la mamá es como, güey, yo solo quiero coger, o sea, ya quiero estar y vayamos, ¿no? O sea, quiero encontrarme contigo, ¿no? O viceversa. Y creo que ahí volvemos a lo mismo, a como equipo. ¿Qué onda? ¿Dónde estamos? Antes, cuando no teníamos hijos, podíamos colgarnos de la lámpara, si tú quieres. Pero ahorita, si no ponemos, si no nos alineamos hacia dónde estamos como equipo, alguien de los dos se puede quedar en el camino. ¿Por qué? Porque nuestras, nos guste o no, nuestros tiempos ya cambiaron, nuestros ritmos ya cambiaron, nuestros horarios ya cambiaron, y entonces el esposo quiere ir de fiesta y vámonos y no sé qué, y para ti o la mujer, whatever, es como representa 3 horas de sueño, y al día siguiente estar con un dolor de espalda y una cabeza que te explota, ¿no? Y también pasa al revés, mamás que están trabajando y que, independientemente de quién sea, hay algunas personas que encuentran en la intimidad ese desahogo, esa liberación, esa conexión. Y tal vez la otra persona no está conectada, tal vez por una depresión, tal vez porque se siente desplazado o desplazada. Y entonces es ahí donde tenemos que hacer un alto y, como decías, Tania, encontrar qué onda con nuestro equipo, hacia dónde estamos yendo. ¿Por qué? Porque si no, puedo empezar a sentirme traicionado, y no creas que por una mujer, traicionado porque no me pones atención, estás clavado en el celular, estás clavado en redes, estás clavado en las noticias, y entonces ese vacío se va generando, esa ausencia, esa soledad, esa falta de empatía de lo que yo estoy sintiendo, de lo que estoy necesitando, se va apagando. No, es triste, pero es común.
Y yo les quiero contar, yo les quiero preguntar, ustedes cómo, yo sí creo que las parejas que tienen un común acuerdo de, órale, va, tenemos una relación abierta, cada quien lo suyo, órale, va. Pero ¿qué hay de esas familias donde Es que no estoy segura, por eso les voy a preguntar. Si que es como un círculo de la violencia, o sea, te engaño, te pido perdón, te traigo flores, luna de miel, ahora sí te juro que no lo voy a volver a hacer, y vuelve a pasar, y obviamente tal vez esa persona pues está con una dependencia económica que no puede tomar la decisión de, pues decir, ya no quiero esto, ¿no? O porque tal vez es una dinámica que la vio en su familia, o sea, que se le hace conocida su madre, su padre, que lo vive, pero pues sí sufre, ¿no? Tal vez habrá parejas que digan, órale, yo tranquilo, yo así relajada, yo o me hago de la vista gorda porque me siento tranquila, porque cada quien tenemos los acuerdos, o me hago de la vista gorda porque yo así lo aprendí, yo así lo vi, o no tengo de otra. No tengo de otra, no, no tengo cómo salir. O sea, yo sí creo que está complicado. ¿Ustedes qué dicen?
Si yo te hablara desde el tema de heridas, vamos a replicar lo que está en nuestro historial como conocido. Entonces, si yo veía que mi papá o mi mamá humillaba al otro, hay muchas posibilidades de que yo permita esas humillaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo era niña escuchaba que decirle no sirves para nada era como el buenos días en mi casa, vamos a inventar, ¿no? Entonces, esa mujer, ese hombre, crece con ese piso, crece con eso, o sea, de ahí partimos. Y entonces, pues si me pone el cuerno o si me dice que soy la más puta, pues es como, ay, X, o sea, no tenías un argumento más lindo. Uy, ¿crees que eso me va a ofender? ¿No? Y entonces permanezco ahí. Y de esa manera nos vamos enganchando. ¿Por qué? Porque a diferencia de si otra persona creció en un ambiente en donde el respeto, o sea, el respeto a tu tiempo, el respeto a tu persona, el tratarte con dignidad, el aceptar mis errores y tal, está en mi día a día, en el momento en el que tú me ofendas y no me tienes que decir una súper grosería, con un simple sarcasmo, por ejemplo, puede ser como, ¿sabes qué? Hasta aquí queda. Esto no te lo voy a permitir, ¿no? Y entonces, el tema es que está normalizado por años, y entonces tienes 30, 40 años creyendo que de alguna manera tú eres digno o digna de ser tratado así, o más bien de no ser tratado así. Entonces, creo que de ahí partimos. Si hablamos de la herida de humillación, que la máscara de la herida de humillación es el masoquista, ¿qué significa esto? Yo crecí en un ambiente donde fui bulleado constantemente, pero como era pequeño no me podía ir de esa casa. No pude llamar al DIF a decirle, ¿sabes qué? Aquí mis hermanos y mi papá lo permite, ¿no? Entonces me tuve que hacer una como capa de protección imaginaria en donde tus ataques ya no me hieren. Sí lo siento, sí me duelen, pero ya no me permito tirarme. ¿Por qué? Porque aprendí a estar de pie. Entonces, cuando llego a la vida adulta y mi pareja me hace groserías, me dice groserías, me humilla, me pone el cuerno constantemente, es como, pues no importa, o sea, y sí, pues ahora yo le voy a hacer esto. Ah, sí, pues ahora tal. ¿Por qué? Porque está normalizado, esa línea está perdida y si tú que nos estás escuchando te identificas con esto, te diría, trabaja en conectar o conocer tu verdadero valor. Porque en el momento en el que realmente yo me voy a sentir valiosa, en ese instante no te voy a permitir más este maltrato, ¿no? ¿Qué tal?
Sí, y con esto que dices, que siempre, siempre, Gina, en los que no son episodios de char chisme, decir pura cosa así de desahogo, Porque tenemos episodios así de, ya verás, pero cuando entramos en estos temas sensibles, rudos, siempre caemos en esto que dices. O sea, hay una experiencia previa, un aprendizaje, una herida en la que, como lo aprendimos muy bien, porque era la manera que tuvimos para sobrevivir, se nos hace muy familiar en el contexto presente. Y en este caso, pues en caso de una infidelidad, claro que, o sea, como dices, Dana, de repente aguantas, entre comillas, pero porque es lo que tú nos acabas de explicar, ¿no? Es lo que es conocido, es lo que es familiar y que a donde se tiene que ir es a ir a uno mismo, ¿no? A trabajar uno mismo. Y esa era como otra de las, pues sí, como preguntas o mini temas de este gran tema, que es como la infidelidad creo que impacta de manera personal, ¿no? O sea, tu autoestima, lo que crees de ti mismo, entrar a estas heridas de la infancia, ¿no? El cómo repites o sin que te des cuenta ciertas situaciones. Y está la parte de la pareja, ¿no? O sea, porque hace ratito antes de empezar hablábamos de todas las vertientes que pueden desencadenarse después de una infidelidad a nivel pareja. Es decir, hay una infidelidad, se separa la pareja y ya no más, ¿no? O sea, se rompe la relación y cada quien por su lado y entonces entra una dinámica nueva con los hijos, ¿no? Porque entonces ya es como los hijos, hay dos casas y si hay parejas, ¿no? Hay unas familias reconstruidas, ¿no? Esa es una cosa. La pareja que decide entrarle a, ok, vamos a reconstruir la relación. Voy a tratar de volver a confiar en ti, ¿no? Y entonces ahí es otra chambota, ¿no? Porque sí también
Sí.
es un duelo, pero también está el reconstruir y voy a perdonarte, pero llegar a perdonarte creo que implica un chingo. O sea, no es
Ay, no,
así
está
como,
muy cañón. Yo como
o
las
sea,
admiro a esas personas.
como no es así como de, bueno, sí está bien, olvidado. Ah, página nueva, siguiente. No, porque creo que el que pone el cuerno tiene que hacer mucho para ganar la confianza, ¿no? De nuevo y reconstruir esto, ¿no? Y habrá, Dan alguna vez me decía como de que en una despedida de soltera, cuéntalo amiga, eso.
Ay, en una despedida de soltera, Gina, estaba una señora como, es la parte donde todos dan consejos a la novia, ¿no? Y decía, cuando tú, si tu pareja hay una infidelidad, no te vayas, tú trabaja por eso, uno puede trabajar y por su familia y por sus hijos, se puede por medio de Dios y del trabajo interno, o sea, como yo no soy profesional como ustedes, pero se puede construir algo que se rompió, o sea, yo no sé.
Sí, yo creo que sí se puede reconstruir. Es decir, a ver, antes de compartirles esto, de este ejemplo que nos, de esta experiencia que nos compartes, Dana, hay 8,000 mujeres que creen eso, mujeres, hombres, y primero que nada, alto, porque no es, o sea, si separamos la palabra casados, es casa dos. O sea, es una casa de dos. Entonces, yo no puedo sostener la casa porque no se llama casa uno, se llama casa dos. Es decir, si llegó una infidelidad, yo también soy corresponsable de una parte en el momento en el que algo pasó. Es decir, no. Es decir, si a mí me ponen el cuerno, algo estaba pasando en nuestra relación y de cierta manera soy corresponsable. Sin embargo, el que elige poner el cuerno lleva una responsabilidad porque él o ella decidió faltar al acuerdo. ¿Me expliqué? O sea, no estoy diciendo que me puso el cuerno y fue por mi culpa. No. O sea, había algo en esa pareja que estaba pasando algo y que uno de los dos eligió omitir información y traicionar el acuerdo implícito o explícito de fidelidad. Entonces, cuando estamos en ese proceso de querer construir algo, como decías, Tania, me tengo que reconstruir. ¿Por qué? Porque la Gina que soy antes de la infidelidad no es la que te vas a encontrar después de la infidelidad. ¿Por qué? Porque algo ya cambió, inevitablemente ya cambió. Entonces, vamos a llamarle Gina de 2023 y Gina de 2024, ¿no? Entonces, si yo como mujer voy a terapia y quiero reconstruirme y no sé qué, y quiero conectar con la Gina de 2023, eso no va a pasar. Si tú quieres reconectarte con la Gina de 2023, tienes que hacerlo para transformar, para sanar esos dolores e integrarlos. Sin embargo, tú ya nunca más vas a volver a hacer eso. ¿Por qué? Porque ya se abrió una información. Por lo tanto, lo mismo pasa en tu espejo. Si tú quieres reconectar con tu pareja de antes de la infidelidad, tienes que hacer un duelo para esa persona que ya no existe más. Y eso es doloroso. Para después reconectar con la persona de 2024, ¿no? Con las actuales. Y desde ahí volver a conocerse, pero es un poco difícil porque conozco a tu mamá, conozco a tu papá, tenemos historia, ¿sabes? Tenemos anécdotas. Pero es como volver a construirse y ese es el reto y por eso necesitamos asistir con profesionales. Hay especialistas en estos temas de reconstrucción familiar porque en definitiva algo se rompió en mí, en ti y en la relación. Entonces no esperes que él sea como antes, que ella sea como antes. ¿Por qué? Porque no va a pasar. Entonces, y algo que también a mí me gusta mucho en terapia, yo hablo de el estandarte. Ya ustedes, chicas, ya me conocen, hablo con muchas metáforas y a mis pacientes siempre les digo como imágenes que nos pueden servir. El estandarte, yo lo transmito de esta manera. Los mexicanos sabemos quién es el cura Miguel Hidalgo y la típica planilla de cuando éramos chavitos o si ya no eran chavitos.
La monografía.
Solo yo.
La monografía. ¿Te refieres a eso?
Exacto. Entonces, el cura Miguel Hidalgo, si tú lo buscas en internet, tiene un estandarte, ¿no? Es un palo con una virgen ahí y entonces en nombre de la virgen lucha por nuestro país. ¿Cuál es tu estandarte a la hora de relacionarte con tu esposo? Es, quiero tener la familia que no tuve, porque si es así, estás destinada a aguantar probablemente una infidelidad. Porque si es así, estás destinada o destinado a aguantar esa manipulación económica. Porque si es así, estás destinada, destinado a quedarte, aunque ya no quieras estar allá. O tú ser infiel para quedarte, ¿no? Cuando estudié la maestría, hice parte de mi tesis, mi hipótesis era que la infidelidad es un ajuste creativo para mantenerse o quedarse en una relación. Es decir, hago lo que hago para quedarme contigo. O sea, te pongo el cuerno afuera para permanecer contigo porque realmente te amo, pero yo necesito algo que encuentro allá afuera. O bien, me voy allá afuera porque no sé cómo terminar contigo. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, estoy buscando un ajuste, estoy buscando un cambio, estoy buscando que algo se acomode en mi interior. Y es por eso que la honestidad contigo, contigo misma, contigo mismo, es parte de ese proceso del estandarte, ¿no? Porque en el nombre de las familias podemos soportar todo. A ver, espérate, ¿no? La señora de la despedida de soltera. Espérate, o sea, ¿desde dónde voy a perdonar una infidelidad? ¿no? Y que muchas veces cuando tenemos un dolor vamos con la amiga y la amiga te dice, no, pártele, déjale en la calle. Sí, la amiga está proyectando lo que no se atreve a hacer ella, ¿o no? O lo que ella quisiera que pasara en su vida, ¿no? Por eso, nuevamente, ir con un profesional para saber qué es lo que tú realmente deseas, ¿no? Las típicas, no, ¿cómo vas a volver con ella, con él, con ella? Pues claro que quiero, ¿no? ¿Y desde dónde estoy perdonando o aceptando una infidelidad?
Y qué bueno que explicas esto, Gina, porque pienso dos cosas. Esto de el quien decide quedarse y echarse el reto de reconstruirse y reconstruir la pareja. Y lo que decía la señora Dana también decía que era un regalo, ¿no? Algo así decía que era un regalo.
Como un regalo para descubrir.
Bendito Dios.
¿No? Entonces pienso que para algunas personas puede ser, no sé si un regalo, pero a lo mejor sí una oportunidad de mirarse, mirar la relación y si realmente hay amor, o sea, amor, no deseo, no, o sea, está basado en el amor, me refiero a que, y voluntad, porque esa es otra cosa, porque puede haber amor, pero no hay voluntad de, o sea, estos acuerdos o esto que tú necesitas como pareja, ¿los quiero cumplir? Habrá gente que tiene la vocación de la soltería y no quiere un compromiso. Habrá gente que, o sea, pero es esto que tú necesitas, yo le entro y también tener bien claro qué necesitamos, porque esto que tú dices, pues a veces por lo que aprendí, aguanto, ¿no? O a veces porque, ¿qué va a decir la familia, ¿no? Puedo quedarme cuando realmente no quiero, pero cuando realmente quiero, a lo mejor puede ser una oportunidad. Que también creo que vale la pena ser acompañado por un profesional, porque no creo que sea nada sencillo. Y por otra parte, esto que dices, ya se me fue la onda, ¿se ven? Esto, ¿qué fue lo último que dijiste?
De lo de las amigas.
Ah, eso, que tenemos como hablamos, ¿cómo le hacemos, no, Dana? Cuando una amiga nos cuenta esto. O sea, Dani y yo nos mandamos
Espérate,
reels
tengo una anécdota. Tengo una anécdota que todos tienes que escuchar, Gina.
Dale, dale.
Éramos muy chavitas y tenemos un grupo de amigas. Y había una gran amiga que nos está escuchando.
Hola.
Que tenía un novio en ese tiempo. Y íbamos en el segundo piso de Periférico.
No, pero cuenta, o sea, ¿terminaron su relación?
No, todavía no habían terminado, o sea, todavía andaban.
Ay, aquí el chisme, no me acuerdo de eso.
Bueno, entonces íbamos, haz de cuenta, en dos carros. Yo iba con esta amiga y Tania iba con otra amiga. Íbamos a un barecito, porque. Y en el segundo piso de Periférico nos encontramos a este vato con otra chava, así besándose, ¿no? Y obviamente fue el shock, ¿no? Y
¿Pero la novia iba presente?
Sí. La novia iba conmigo y vimos el carro de él.
Ajá.
Y él así voltea y le da el beso a esta chica, ¿no? Y así, corazón roto. Y obviamente mi amiga, avánzale, avánzale. O sea, pero.
Y aparte
¿sabes
en tráfico, en tráfico,
en
era en
tráfico, ¿no?
tráfico.
Era súper tráfico parados, ¿no? Avánzale, quiero, o sea, como, quiero, o sea, yo no sé si hice bien, aún me lo pregunto, pero. O sea, yo le decía, no, amiga, no, porque esta chava no tiene el poder, no tiene por qué verte así, o sea, ni él, o sea, porque sí estaba muy afectada, ¿no? Entonces, dije, vamos a la casa y platicamos, ¿no? Llegamos, y porque se fue el carro, ¿no? Llegamos, y Tania, ¿qué dijiste tú, amiga? ¿Cuál hubiera
y
sido?
Llegué yo, y nos
¿Tú
dijeron,
lo viste?
No, yo no lo vi y llegué y nos dijeron, es que nos encontramos este vato con otra vieja, besándose y no sé qué. Y yo, ¿y por qué no te le cerraste? Yo, o sea, yo, mi ser de hace 15 años, yo me lo hubiera cerrado, le hubiera bajado y te bajas, cabrón. O sea, yo, ¿no? O
Yo
sea,
hubiera aventado el carro por el segundo piso.
Ya sabes, y entonces a lo que vamos con esta anécdota es como a veces... ¿Cómo acompañar a una amiga, a un familiar, a un ser querido?
Sí.
O sea, que está pasando por eso, porque una, no sabes si va a volver con esa persona.
Sí.
Es algo como muy sensible porque, o sea, puede ser la Tania de hace 15 años de me lo voy a bajar aquí a madrear, ¿no? Es como, no, no, o sea, no puedes, ¿no? Porque, y nada más voy a hacer un paréntesis aquí. Creo que era la misma época en la que a mí me pusieron cuerno. O sea, claro que yo si hubiera hecho eso con el que en ese momento era, ¿no? Que no lo hice, al contrario.
Sí.
Pero hablando de las proyecciones que dijiste,
Sí.
claro. Pero es como bien difícil acompañar porque nos dan ganas de muchas cosas que no sé si ayuden, ¿no? O sea,
Sí.
como ¿qué hacer cuando un ser querido está pasando por algo así que no sé?
Creo que Tania y yo somos amigas, ¿no? Y aunque sepamos que no se debe hacer, ¿no? O sea, siendo terapeuta, la chamba es, ok, ¿tú qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿De qué manera te puedo apoyar? Bla, bla, bla. Sí, pero cuando es a tu amiga la que le está doliendo, te gana el impulso. ¿Por qué? Porque esa persona que está frente a ti, te duele su dolor. Y entonces quieres protegerla de cualquier situación. Entonces, sí es muy difícil ser objetivo, hacer a un lado mi dolor, mis ganas de partirle la madre al güey, o de decir, haz de cuenta, si llega tu amiga y te dice, ¿sabes qué? Le puse el cuerno a Juan y tú, ¿cómo? Pero no estás viendo y que no sé qué. Es como, oye, ¿tú no crees que tu amiga ya tiene suficiente con su cabeza? O sea, la acaban de cachar, el esposo está viendo sus fotos, sus nudes que le mandaba a su vato extra, ¿no? A su extra pareja, y tú todavía te la quieres poner pinta. Es como, ya tiene suficiente de eso en tu cabeza, en su cabeza, ¿no? Entonces, creo que una pregunta, no sé qué piensan ustedes, pero una pregunta es, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿No? Porque pues no la está pasando padre, ya sea que le acaban de poner el cuerno y tú sales con, yo lo sabía, este pen, o sea, ¿de qué manera tú ya lo sabías a ella le va a reconfortar?
Oh, sí, claro. Híjole. Y también es bien delicado porque lo que decías, Tania, ¿qué tanto puedes entrarle? O sea, por ejemplo, ya una familia, oye, fulanito me está poniendo el cuerno. Si le puedes, vete de la casa. O sea, ¿y cómo se va a mantener la parte legal? O sea, es ser cuidadosa, ¿no? Y sobre todo también, igual, y ¿qué quieres tú, ¿no? Igual, yo quisiera que mi amiga estuviera con alguien leal, que la respetara. O sea, yo, si todavía vivo resentida de que mi esposo dormía más cuando estaba mi hija bebé, no sé si Dios no me dio ese don de poder perdonar así al 100%, y olvidar, ¿no? Pero sí de ser muy cuidadosa con, porque si regresa con él, luego queda a la mitad, ¿no? Esa amiga que, vete y déjalo. Y, o sea, ser muy cuidadosa con un poco de, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Te puedo ayudar a investigar algo? ¿O cuál es tu plan? Es que está muy cañón.
Sí. O qué hay de eso que yo deseo que tú hagas, porque yo sí estaría dispuesta a sostener esa consecuencia de lo que te estoy proponiendo. Sin embargo, tu carácter es diferente y hay probabilidades de que tú no puedas sostener eso. Y entonces llega la amiga toda empoderada a hacer lo que le dijo la amiga y después regresa. Y entonces ella se siente todavía más culpable. ¿Por qué? Porque hizo algo que le calentaron la cabeza, que le doraron la píldora, pero no conectó con ella, con su verdadera necesidad, con su verdadero dolor. Y ahí, si se le cruzaron unas copas, pues ahí te encargo, ¿no?
Y sabes, también creo que si llega a pasar esto, como de que llega a ser algo que no quiere, ¿no? Y entonces se da cuenta después, ya sabe que su alrededor le dijo, haz tal y no lo hizo, o mire ese pendejo y regresó,
Sí,
o mire,
sí.
entonces se queda sola la persona
Sí.
porque su entorno le está diciendo que está mal lo que está haciendo, ¿no? Desde su
Claro.
perspectiva. Entonces creo que esto que dices como primero, ¿tú cómo estás? ¿No? ¿Qué necesitas? Que en mi mente es, ¿qué necesitas? Que vayamos a madrearlo, aquí estoy, ¿no? O sea, ya sabes,
¿Qué
eso es
necesitas?
un...
Ya traje los charcos. Sí,
Exacto, exacto,
no.
exacto. Pero bueno, o sea, lo dejo suspendido a que me contesta y si me dice, necesito que lo vayamos a madrear, vamos, ¿no? O sea, que no es el caso, pero creo que sí quedar suspendido eso que a mí me pasa con esta infidelidad, ¿no? Que no es la mía y estar, ¿no? Porque si no
Sí.
me daría miedo o a mí si me daría como cosa que después me quede sola cuando realmente lo voy a necesitar, ¿no?
Y
Entonces...
yo podría, o sea, si ella dice, no, pues es que yo no puedo soportar esto, yo sí creo que le diría, vamos a hacer un plan. Porque la parte económica, la parte legal, es costosa. O sea, y para... ¿Tienes ahorros? ¿No tienes ahorros? Entonces, vamos a hacer un plan.
Pero
Espérate
no
tantito.
sabes si ella está, o sea, si su cabeza y su
Sí.
corazón ahorita está lista para hablar de 5,000, 10,000 pesos, cuando lo
No
que quiere
más.
es, no puede controlar su furia. Y entonces, vamos a hacer el plan, sí, le voy a sacar hasta el pelo, ¿no?
Sí, claro.
Sí. O si está pensando en regresar porque es la cuarta vez que le puso el cuerno y entonces esta vez ya no se lo va a poner, no te va a escuchar cuando le digas, vamos a hacer un plan económico. Tenemos que preguntarle, ¿tú qué necesitas? ¿No? Y también, no sé qué piensen, ¿eh? Pero yo estoy como ahí haciéndole ¿cómo se dice?, al abogado del diablo y mostrando otra perspectiva.
Claro.
Y decir también, ¿sabes qué? A mí me pasa esto. Es la tercera vez que te pone el cuerno y yo me siento enojada. ¿Tú cómo te sientes? No, es que estoy súper triste porque la verdad es que sí le sí le voy a creer y no sé qué. Ah, ok. Y decirle, este es mi enojo, pero este es mi enojo como tu amiga porque me duele. Pero si tú quieres regresar con él, yo te voy a apoyar.
Yo voy a estar contigo, sí, no aventar los
Aunque piense...
ultimatos de si regresas con él, se acaba nuestra amistad, porque no manches, o
Claro,
sea, pobre.
claro. Sí. Así de, aunque yo piense que es una pendeja, pero yo voy a estar contigo. No, no es cierto.
Sí.
Era una bromita.
No, no, pero sí es como
Es cierto, sí, Dios.
incondicionalmente. O sea, aunque yo esté observando que hay algo que te está dañando y no, o sea, pero la persona no lo ve. Y creo que es ahí lo como ser querido es, pues aquí estoy incondicionalmente
Sí.
con mi. Con mi bata abajo para cuando se necesite, ¿no? O sea,
Exacto.
pero creo que sí, creo que en todos sentidos es un tema muy sensible y que se tiene que tratar como con mucho cuidado y también estar como, pues sí, como con mucha empatía, como creo que
Sí.
al principio hablamos de esto, o sea, tanto en la relación con el que puso el cuerno, con el que... O sea, el que recibió el cuerno, no sé cómo ya estoy confundida,
Sí, 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 sí.
con los hijos, ¿no? O sea, creo que es un tema que no se habla porque es bien delicado y entonces ahí estás, hay mil opiniones de lo que tienes que hacer y hacer y
Sí.
entonces quién tiene la culpa y entonces, ¿no? O sea, pero me da como una sensación de satisfacción estarlo hablando con ustedes, ¿no? Como el poder mostrar a alguien que nos escuche, que esté pasando por una situación o que tengo una amiga o una prima o un amigo que está pasando por algo así, a lo mejor decir, ah, no, no tengo que sacar el bat, no me tengo que parar en periférico, ¿no? O puedo, o si lo estoy viviendo, ok, voy a buscar apoyos, porque algo que dijiste al principio, en México se tiene ayuda, ¿no? A lo mejor porque somos más que la mamá, que tenemos ayuda en casa, pero en otros países, o sea, Dana, que vive en otro país y muchas familias que no tienen estos apoyos, se puede dificultar más las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué?
Nada más te quiero decir algo, que si tú estás viviendo en Estados Unidos y estás sufriendo una situación de violencia, y tienes miedo de que te deporten, de que te quiten la visa, tienes acceso a una visa que se llama la 2U, U2, no recuerdo cuál, para protección de mujeres o de personas víctimas de violencia. Entonces, o sea, sí
Gracias.
hay un apoyo.
Pero bueno, en caso de una infidelidad, que no haya violencia, ¿no? Es violencia de otro tipo, pero, o sea, esta situación en la que a lo mejor no tienes como un sostén, ¿qué dirías, Gina? O qué nos, o sea, porque yo también lo estoy pensando, ¿no? Como, ¿qué le dirías a una mamá que está pasando por una situación que a lo mejor los apoyos no son tan accesibles, ¿no?
Lo primero que pienso es en ayuda química. Si estás teniendo, o sea, si la situación te está rebasando, no pasa nada si vas con un psiquiatra y le dices, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, o estoy con un bebé recién nacido, tiene meses, tiene tantos años mi hijo, y no estoy pudiendo, esto me está rebasando. Se vale ir con un profesional de la salud y pedir ayuda química. ¿Qué significa eso? Tomar un ansiolítico, tomar un antidepresivo, no tiene nada de malo. Ya lo que se creía de los fármacos está cambiando. ¿Por qué? Porque ya no son los mismos, no vas a estar necesariamente como zombie. Y cuando un fármaco de esta índole va de la mano con terapia, de verdad, los procesos son mucho más suaves, van acompañados y tienen un propósito. ¿Por qué? Porque químicamente nuestro cuerpo está necesitando algo que lleva mucho tiempo, probablemente, que está careciendo. O bien fue el shock tan fuerte que hubo una descompensación química y emocional, y apoyarte hace de verdad la diferencia. Tengo un paciente que me decía, Gina, me resistí tanto, ¿hace cuánto debí de haber tomado esto? Estoy viviendo, así me dijo esta semana esa mujer, estoy viviendo la vida, y si me escucha, te mando un besito, estoy viviendo la vida de mis sueños. O sea, solo porque empezó menos de un mes, empezó a tomar una pastillita. Entonces, ¿qué le diría a una persona que está lejos, que no tiene ayuda? Busca los recursos con los que sí puedas controlar, ¿no? Hay gente que come por ansiedad y entonces te acaban de poner el cuerno, o tú acabas de poner el cuerno y estás con la culpa hasta el cuello. Probablemente te estés refugiando en la comida, en más sexo, en el alcohol, en algún, en bebida. Entonces, ahí tienes oportunidades de poder, haz de cuenta, si tú estás queriendo beber, es porque hay algo que no estás pudiendo afrontar y está bien. No pasa nada, está bien. Solo hazte consciente de ese apoyo en el que te estás refugiando, porque esa bebida te calma, o esa bebida, esa sustancia, ese lo que te estés metiendo, calma momentáneamente, pero tu vacío, tu dolor, tu miedo, tu culpa está ahí, ¿no? Y entonces, ¿qué otra cosa? Ya dijimos del cuerpo, de las emociones, conocer tus emociones. Ya no hay pretexto de que es que no me enseñaron, no te enseñaron, métete a Google, métete a YouTube, sigue escuchando este podcast, escucha el mío, Fresca Evolución, Spotify, Apple Podcast. Y
Sí.
hay muchos podcasts, hay muchos terapeutas que trabajamos en línea y hay de todos los precios. Entonces, eso es otra ayuda. En Alemania tengo entendido que hay, no sé cómo le llaman, como retiros de día, en donde son gratuitos y tú vas y te inscribes y son grupos de apoyo. Entonces, busca en tu ciudad, seguramente hay algo, ya sea en línea o presencial, que puedas asistir como apoyo. Otra cosa que pienso también es la meditación, el ejercicio. Lejos de que estar sentada y alcanzar la iluminación y levitar, sí te diría que tus músculos, si se están estirando, está habiendo una irrigación sanguínea que a nivel celular tiene grandes repercusiones con tus emociones. Entonces, no es que quieras quedar súper fit porque ahora sí el señor va a ver de lo que se perdió. Si estás ahí también, se vale también, no pasa nada. Si te quieres operar las chichis y ponértelas abajo del cuello, también se vale. Lo que esté bien para ti. ¿Por qué? Porque son esos pequeños apoyos, son esas pequeñas gotitas las que vamos haciendo que van logrando esa transformación. Y pues bueno, sé que también hay chats de apoyo en línea, ¿no? O sea, la cosa es que no te quedes sola, ya sea que tú hayas puesto el cuerno o que te hayan puesto el cuerno, no es el fin del mundo.
Sí, creo que haces un buen resumen de lo que los apoyos podríamos necesitar, ¿no? Y no sé si tengan algo más que
Yo,
decir
espera,
antes de ser.
solo agregando a esto mismo, porque puedes tener a tu mamá, a tu hermana, a tu tía y 70 personas a tu servicio y sentirte sola. De nada te va a servir. O sea, no es un tema de estoy sola en Edimburgo. O sea.
Sí. Y bueno, hablando un poquito de esto, yo me imagino que también se requiere como una terapia familiar o también como para los hijos, porque yo les tengo una pregunta. O sea, yo comprendo perfecto la parte de ser corresponsables y ser cuidadosos con lo que le comentamos a los hijos. Pero pues yo creo que muchos hijos se dan cuenta clarísimo y te van a preguntar muy honestamente, tal vez un adolescente o un chavito 9, 10, mamá, te noto súper triste o me di cuenta o yo le encontré los mensajes, no sé, no lo sé. ¿Qué sería prudente como responderles o sea, sentarlos y todos juntos y vamos a divorciarnos, por qué tal? ¿O tus papás se van a ir unos días, por qué tal? O la cosa es que ese chavo, chava, niño, niña, lo que quieras, ya se enteró. O sea, ya sabe que hubo una infidelidad y ve sufriendo a la mamá o al papá. Ahí, ¿qué podría ser bueno contestar?
Creo que es importante identificar la edad de los chicos, ¿no? Porque sí hay que decir las cosas siempre sin mentiras, pero si son muy pequeños, sí tenemos que restringir los detalles, porque la forma en la que los niños, los adolescentes reciben la información. No porque nosotros lo digamos, ellos ya lo recibieron como nosotros lo quisimos decir. Entonces, nuevamente, acude a un profesional que te guíe la manera, el tiempo, el lugar, porque mucha gente dice esas noticias a la hora de la comida. Y entonces, luego tenemos adultos que tienen broncas con la comida porque sus papás siempre daban las mejores noticias a la hora de la comida, ¿no? Y puede sonar una bobada, pero es real. Nuestro cerebro va haciendo conexiones. Entonces,
Sí, creo que esto de la edad, o sea, como todo, o sea, como le explicarías algo de una niña de 3 años, 5 años a alguien que tiene 18 años, ¿no? Y creo que sí,
sí valdría la pena que si ya, sí, como son más grandes, donde puedan recibir una terapia, a lo mejor en donde se explique la situación, ¿no? Y no en la comida, ¿no? O en
Claro.
la fiesta de no sé quién, ¿no? Que me suena, pues. Pero bueno,
Sí.
creo que estuvo muy bueno. Gracias por aceptar hacer este episodio con nosotros, Gina, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, tus risas, ¿no? Tus ganas junto conmigo de pararte y sentir el dolor de tu amiga, ¿no? Pero
Sí.
bueno, creo que esto puede ayudar a otras mamás que a lo mejor estén atravesando por esto y ese es nuestro objetivo. Y no sé tú, Dana, si tengas algo más que decir antes de preguntarle a Gina.
Pues simplemente yo con mucho amor y compasión, si estás pasando por esto, un duelo, pues es un duelo bastante fuerte y mientras estás maternando y estás haciendo desayunar y le, no manches, yo reconozco todo lo que estás haciendo o pasando por los rollos legales de una separación, reconocer que está cabrón. Está cabrón y mereces apoyo de la manera que tú lo decides.
Y pues Gina, muchas gracias. No sé si quieres cerrar con algo.
Sí, yo quisiera decirle a esta mamá que nos está escuchando, que se identifica, que pone o puso el cuerno y que recibió o está recibiendo esta infidelidad, yo le diría, no hay nada malo en ti. O sea, lo que estás viviendo es una serie de elecciones que no tienen nada que ver con tu dignidad, porque la dignidad está. Que nos perdamos de sentirnos merecedores o no de esa dignidad, nuestra dignidad siempre está por el simple hecho de existir. Y eso, tus actos no te hacen menos digno de existir, o menos digna de ser amada, o menos digna de ser deseada, ¿no? Y no tiene que ver con esa experiencia humana de que tu pareja o tú deseen conectar física o emocionalmente de otra manera, ¿no?
Sí, creo que lo que dices es que todas las experiencias son válidas y que esta experiencia no te hace más ni menos, ¿no?
Totalmente.
Me quedo como un apapacho a que si con todo el dolor que puede vivir alguien con esto, porque es sumamente fuerte, ambas partes, por la culpa, por la angustia, por la
Vergüenza.
depresión, por la vergüenza, es como, está bien, ¿no? O sea, a lo que voy, esto es normal, esto que pasa en ti es algo que no es que sea normal, sino es esperado, porque lo dijiste, somos seres sintientes y
Claro.
estés de un lado o del otro, va a pasar y vale la pena ser acompañado y darte un apapacho. Esto que hiciste, como
Sí.
voltearte a ver a ti y esta experiencia, ver lo que tú necesitas, lo que esperas de tu pareja, es como, no sé, es muy doloroso y creo que esa es la
Sí.
parte del ser humano que digo, ¿por qué no nos ponen un chip donde no tengamos que atravesar el dolor y ya lo sabemos?
Sí.
No,
O
nacemos.
pienso en que cuando muchas personas que somos muy perfeccionistas, que a veces cometemos un error, igual tú cometiste un error, o sea, también sigue siendo valioso, ¿no? Aunque ya.
Claro, sí, y creo que hay que sacudirse esas cargas, porque la culpa, en el momento en el que la dejo entrar a mi vida, se convierte en una prisión que yo me autopuse o que yo permití que me pusieran, y esa carga me acompaña. Y entonces, si yo fui la mujer que le puso el cuerno a su pareja, entonces ya por eternamente voy a ser la cabrona, ¿no? Y no, son elecciones y nuestros actos no definen nuestra existencia. Nuestra existencia está dada. Mis acciones ya sucedieron, sí, tendré mis consecuencias y me seré responsable, pero lo importante es qué tanto llevas acumulando cargas una sobre otra, porque si no te pones a liberar de esas cargas, pues creo que nos va a costar más trabajo avanzar.
Sí, y algo que a mí que dijiste que dije claro, es que hay como una corresponsabilidad, o sea, no solamente, o sea, lo que decías, no solamente es la parte mía de la herida que puede ser que me quede, ¿no? Está en los ejemplos que dimos, sino que hay como, también hay un entorno, hay un otro, y ver la relación como un ente diferente, o sea, en la relación a algo, quita esto de no hay nada malo en mí, ¿sabes? Es como
Sí.
estoy viviendo y a veces la cagaré, a veces no, ¿no? Pero eso no me hace que haya un como un error, ¿no? Como
Sí.
per se en mí, sino que esto
Sí.
que soy, soy, ¿no? Y lo que se construya ya con lo que soy no me hace más ni menos, ¿no? Y me
Sí.
quedo con esto porque creo que puede ser un gran apapacho. No
Sí.
sé si quieren decir algo más.
Sí, de esto mismo que estás diciendo, muchas veces la típica amiga es, uy, te pusieron el cuerno con esa y está más gorda, ¿no? Y
Ah,
está
sí.
más fea. ¿Cómo puede ser que te, no, con esa, ¿no? Si tú estás más bonita o bien te pusieron el cuerno con una modelo espectacular, ¿no? A ver, pausa. Porque quien eligió estar con otra persona que no eres tú, habla de sus deseos, no de tu experiencia, no de que, ah, porque tú estás muy flaca, entonces tal. No, no, no tiene nada que ver. Sí, como dices, ¿no? Es una correlación, pero vaya, no es porque ya no me desea. Porque aunque yo esté la más buena, la más operada, la más sabrosa, la más dura, la más fit, si a él no le apetece, de nada sirve mi vida fit. O sea, no tiene que ver específicamente contigo. Es una elección de la otra persona que elige faltar a un acuerdo.
Ay,
Que no
pero, o
tiene.
sea,
Ajá.
yo pienso en eso, Gina, y, o sea, como Shakira, ¿no? Mamacita, reina, diosa, ¿no? Y todos esos memes que hubieron de, ah, pues si a ella le pusieran el cuerno, ¿qué nos
¿qué
espera a
esperas?
nosotros? Ajá. Y ahora que tiene una nueva dinámica de pareja, como coparentar todas juntos, aunque estén separados, no manches, yo creo que eso debe estar muy difícil, ¿no?
Sí. Y generalmente se necesita una persona externa que guíe la dinámica, porque son mis acuerdos, mis reglas y son tus acuerdos y tus reglas y cómo llegamos a un centro. Si de por sí tú y yo ya no nos llevamos, entonces, ¿cómo hacer ese proceso, no?
Pues creo que caemos en un poco otra vez en esto de buscar ayuda, buscar apoyos, buscar un
Definitivo.
profesional. Olvidé decir, pero me gustó que hayas dicho esta parte de la ayuda en medicamentos, porque a veces es la base para poder hacer otras cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, si nos están escuchando, busquen un profesional. Hay otras, pues sí, como formas accesibles de terapia, ¿no? Gina, muchas gracias por estar aquí. También está
Encantada.
Gina.
Oye, Gina, ¿tienes algún curso, algo que
Sí,
estés próximamente?
constantemente, gracias, constantemente estoy dando mi taller estrella. Se llama Ojos de Paz. Ya hablamos en el episodio anterior, que tienen que escucharlo conmigo. Y es una metodología que diseñé para saber afrontar situaciones cuando las heridas de infancia se activan y ni siquiera nos damos cuenta, o si nos damos cuenta no sabemos qué hacer porque aparece ese patrón de conducta conocido, ¿no? Ese constantemente lo estoy dando. Te puedes meter a la página ojosdepaz.com. Ahí está directo un link para mi, con mi WhatsApp. Ahí me puedes escribir, puedes averiguar cuándo es el próximo. Y también en mis redes me pueden escribir con muchísimo gusto, tanto en Instagram como en Facebook. Estoy como Gina Ortiz Oficial. Y me encantaría que me dijeran, les escuché, me encantó este comentario, o no estoy de acuerdo contigo porque esto y esto, venga, también.
Sí. Y ya chequé el primer episodio que Gina grabó con nosotros, está en la temporada 2, hay de los últimos, que se llama ¿Por qué mi hijo me muestra mis heridas de la infancia? Y pues bueno. Sí. Oh, dos rudos, Gina. Gracias, gracias por atreverte con nosotras a hablar de esto. Búsquenla en Gina Ortiz Oficial, ya lo dijo. Y yo estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí contigo, Dana, y hablar de este tema que seguro va a tocar el corazón de alguna mamá. Entonces, le doy las gracias a las dos. Y esperemos que nos despidemos, que no, que sí otro, pero podremos estar 3 horas hablando. Así
ya
que
sé.
Lo dejamos aquí.
Gracias.
Gracias, Gina. Gracias. Muy honrada de tenerte.
Les Gracias. Mandamos un abrazo y nos vemos el próximo episodio. Bye, bye.
Bye.
Gracias por escucharnos y seguirnos en esta tercera temporada. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en todas nuestras redes sociales.
Y dale a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos el miércoles.